Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes para todos nuestros oyentes. Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela, hoy lunes 6 de abril, damos inicio a nuestro programa Moliendo Café. El tema a considerar en este día se refiere al nepotismo. Justificación de este tema está en el hecho de que los medios de comunicación, las distintas plataformas digitales, han venido informando de cómo en la estructura del poder venezolano se encuentran muchos familiares de importantes personas del régimen dominante. Y entonces, esa situación, ese fenómeno, esa anormalidad institucional, por supuesto que tiene efectos, que tiene consecuencias en la sociedad. De allí que en los próximos minutos conversaremos al respecto. Lo primero que tenemos que decir es que el derecho a ocupar un cargo público, sea magistrado, sea diputado, sea legislador, sea funcionario público, el que fuere, alcalde, concejal, el que fuere, está enmarcado en un plano de igualdad y por lo tanto no deberían existir condiciones ajenas a las que establece la ley para que una persona pueda desempeñar un cargo. Entonces, partamos de que no son viables ni el tráfico de influencias, ni el parentesco familiar, ni la afiliación política para que una persona pueda ir a un cargo público. ¿Qué es lo viable entonces? Bueno, lo viable es que se cumplan con los requisitos, con las formas que se establecen en el ordenamiento jurídico. La Constitución de la República, en el artículo 25, hablan del derecho político a ocupar un cargo público. Sin embargo, de la letra de ese artículo, se desprende que el constituyente no siguió desarrollando la idea sobre el desempeño del cargo público, sino que dio un viraje, prefirió referirse a las inhabilidades para ejercer un cargo público. Y en tal sentido señaló que no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenadas o condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Pero esa es una consecuencia. Pero allí el constituyente no se centró propiamente en desarrollar la idea del derecho de todo ciudadano venezolano a ocupar un cargo público. Como consideración preliminar al nepotismo, podemos decir que es una forma de corrupción política, y esto es bastante grave porque una sociedad necesita que su plantilla de servidores en cualquier rama esté al servicio de los ciudadanos y no de familiares o de parcialidades políticas, como veremos más adelante. Entonces decimos que uno de los tipos de corrupción que suscita un fuerte reproche social es la corrupción política, porque la corrupción política es cometida por gobernantes. A los gobernantes, el soberano los coloca allí justamente para desarrollar políticas públicas que resuelvan problemas sociales, no para que vayan a satisfacer sus propios intereses personales o acumular cuotas de poder. Entonces, cuando un gobernante comete una infracción política en virtud de desempeñar un cargo de representación o un cargo de libre nombramiento, incurren en actos de corrupción a pesar de que en ellos se supone un actuar ético con apego a los principios compartidos por el interés general. A la gente le interesa tener un poder honesto, probo, imparcial, que obre de buena fe, entre otros. Sobre la corrupción política, la Organización de las Naciones Unidas sentenció que es un comportamiento de los individuos y los funcionarios que se desvían, que toman otro camino, ajeno al de las responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines privados y asegurar sus propias ganancias. Obviamente, si una persona quiere obtener ganancias, debe ir a la empresa privada, pero no al sector público. Hay quienes consideran que la corrupción es un fenómeno propio de regímenes políticos no evolucionados. Obviamente, el régimen político no evolucionado prescinde de mecanismos de control y de otros mecanismos de contrapeso que no lo hagan desviar del camino. Un gobierno verdaderamente democrático está de acuerdo en que vigilen la gestión, porque a la larga los va a beneficiar. Les evitará, por ejemplo, verse envueltos en problemas judiciales por ese motivo de corrupción. Entonces, esos regímenes políticos no evolucionados mantienen estructuras administrativas poco dadas a la transparencia o muy personalistas, bajo una apariencia de modernidad. ¿Y qué es una estructura poco dada a la transparencia? Poco informar a la gente sobre cómo se mueve, cómo se movilizan las cuentas, el presupuesto público, o qué determina el jefe, el presidente, el primer ministro, por ejemplo, en beneficio de la gente. Estos regímenes poco evolucionados manejan los recursos del Estado como bienes personales, es decir, los confunde, y eso no debe pasar, porque la hacienda pública es sagrada, la hacienda pública es de todos y a la vez no es de nadie, pero la hacienda pública no es de nadie en particular. Igualmente, en esos regímenes políticos no evolucionados, no hay independencia de poderes, aunque lo digan, ni menos aún control sobre los presupuestos públicos. Volviendo a la noción de corrupción política, entonces podemos decir, complementando lo anteriormente dicho, que es un conjunto de actos reñidos con la ética y la moral republicana, realizada por los políticos o altos dirigentes gubernativos. Sin embargo, no se debe pasar por alto la observación que en tal sentido, es decir, la comisión del delito de corrupción política, que en tal sentido hizo el profesor español Alejandro Nieto, una eminencia en el área del derecho, al decir que es imposible hablar de políticos y funcionarios por separado. Es decir, casi siempre los autores de hechos de corrupción política ostentan esa doble condición de político y funcionario. Dice Nieto, pues son piezas articuladas de un mismo mecanismo, o más precisamente, son dos subsistemas dentro de un mismo sistema. Es decir, son piezas pequeñas dentro de un engranaje, dentro de una estructura más grande. Entonces, la corrupción política supone un deterioro moral del sistema de gobierno. Un deterioro moral porque no se respetan los principios y los valores que la sociedad se ha dado: la honestidad, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la justicia. Entonces, cuando hay corrupción política, todo ese engranaje moral que debe sostener a un gobierno se viene abajo. Y se viene abajo porque esas malas prácticas, esas desviaciones, son una especie de óxido que van destruyendo, que van socavando las bases del ejercicio del poder. Y entonces el funcionario ya, el alto funcionario, deja ya de estar al servicio de los ciudadanos para estar al servicio de sus propios intereses. Un gobierno corrupto entonces está perdido porque crea a su alrededor un ambiente de desconfianza que aleja a los ciudadanos de su gestión. Entonces, cuando la gente sabe que un gobierno no reúne condiciones morales, ni condiciones éticas, ni condiciones de transparencia, se aleja de toda su gestión y prefiere no participar, aún a sabiendas de que es el poder o son los funcionarios los responsables de llevar adelante tareas de progreso y de bienestar. Por eso es que para el funcionario es muy importante mantener el respeto y la credibilidad de los ciudadanos, porque sin ellos, obviamente, no solamente sus políticas corren el riesgo de no avanzar y no ser exitosas, sino también de ser rechazadas. Y obviamente, cuando se presenta un esquema de gobierno deteriorado moralmente versus una población que lo rechaza, allí se pone en peligro la estabilidad política y la paz social de una nación. Sobre este tema de la corrupción política, la Organización Transparencia Internacional, de todos conocida y que tiene seguimiento y evaluación permanente a distintos países sobre este tema de la corrupción, que por cierto, en días pasados resultó ser el que ocupa el primer lugar de la atención nacional, justamente porque ofende la moral ciudadana. La Organización Transparencia Internacional entonces, sobre la corrupción política, publicó que era un abuso de poder. La corrupción política es además un abuso de poder en el que incurren líderes políticos para obtener ganancias con el objeto de aumentar su poder o su riqueza. Yo diría que hay personas que han estado en el poder y se ha sabido recientemente que tiene muchísimos familiares distribuidos en la estructura del poder. Y obviamente allí lo que persigue es aumentar el poder y aumentar la riqueza. Basta ver los cargos donde fueron ubicados para deducirse inmediatamente que esa corrupción política se alimentó en un abuso de poder. Entonces, el abuso de poder se convierte con ello en el modus operandi del nepotismo y el cual se inserta de modo tal en la cultura política de un régimen que se hace imposible su erradicación. ¿Quién se enfrenta a la figura de un importante personaje que tiene todo el poder? Obviamente, allí frenar el nepotismo es más que imposible, porque sería solamente otro órgano del poder el que limitaría esa actuación. Entonces, cuando hay un desmedido uso de las atribuciones, se rebasan los límites de lo correcto y se destruye la verdad legal. Y la sociedad, muchos sectores empiezan a creer que lo correcto, que lo normal es que se institucionalicen, es decir, se establezcan de manera permanente esos abusos por parte de los líderes políticos. Y muchos quieren entonces después ser líderes políticos para cometer los mismos actos que cometen muchos en la actualidad. Este criterio de transparencia internacional señala que la corrupción política deviene entonces de un incumplimiento al deber de la posición que ocupa en la estructura del poder. Por eso, a un alto funcionario, o incluso a un funcionario medio, cuando asume el cargo se le dice: jura usted cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y la ley. Y cuando no la cumple, por abusar del poder, por traficar influencias, por fortalecer su nepotismo, incumple con el deber de esa que le impone esa posición, lo que se traduce en la grave ausencia de ética que se supone debe tener. Cuando un funcionario te dice: no, yo coloqué a más de 15 miembros de mi familia en un cargo público, ¿y qué? Obviamente, allí falta la ética republicana, falta el respeto que merece la sociedad que aspira que todos los ciudadanos tengan igualdad de condiciones, los que quieren ir al servicio público para acceder a lo mismo, pero no que justamente como no hay otro poder que limite, que frene esos excesos, pues se suceden esos abusos. Entonces, desgraciadamente, desafortunadamente, estamos presenciando cómo de manera calculada, de manera premeditada, se utiliza un cargo público para conseguir beneficios o ganancias personales, o a través de personas interpuestas, familiares o amigos, se colocan allí o se tienen la influencia para que se coloquen allí, y obviamente que eso afea, eso mancha la ética republicana y, por supuesto, deteriora la imagen de ese régimen de gobierno, que una vez que la pierde, es muy difícil que la vuelva a recuperar. Entonces, insistimos que la corrupción política constituye un uso ilegal e inmoral de un cargo para provecho propio o de los allegados. Y es allí justamente cuando se hace un uso ilegal e inmoral de un cargo, se configura también el nepotismo, que lo aparta de los estándares de rectitud comúnmente aceptados por la ética social. Recordemos entonces que el nepotismo es una forma de corrupción política que se manifiesta cuando los políticos, los más poderosos, reparten cargos familiares, cargos a familiares y allegados. Y entonces la sociedad tiene una ética, el decoro, la responsabilidad, la honestidad. Sin embargo, cuando hay un nepotismo ha sembrado intenso, esos valores de la responsabilidad social quedan prácticamente diluidos, quedan prácticamente desaparecidos, y eso causa un impacto desagradable en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el origen histórico de la palabra nepotismo? Bueno, la significación original de nepotismo proviene de la palabra nepote, expresión del italiano, de la lengua italiana, que significa sobrino. Y la historia es que los papas, por allá en el siglo XVII, ascendían, elevaban a un sobrino, a cardenal, a quien le delegaba tareas fundamentales. Entonces, fíjense ustedes que era un papa, o los papas en el siglo XVII, que preferían darle a un familiar, en este caso a un sobrino, ciertas tareas fundamentales. El término se define en la actualidad, el de nepotismo, como el favorecimiento de parientes o amigos con el fin de hacerles obtener cargos, prebendas o poder en cualquier manifestación. Este concepto de nepotismo, de otra parte, no es extraño para Venezuela, y un ejemplo representativo y ampliamente conocido lo constituye el periodo de nuestra historia denominado el Monagato, que fue o fueron los gobiernos de José Tadeo y José Gregorio Monagas hacia los años 1847 y 1857, cuando la presidencia de la República fue ejercida de manera sucesiva por estos militares venezolanos. Y eso hizo que en la historia quedaran registrados como personas que impulsaron el nepotismo en la administración pública central y local, porque ellos nombraban a familiares y amigos para el desempeño de los cargos más importantes en lo que sería catalogada esa época de 1847 a 1857 como una década de autoritarismo y nepotismo. Por supuesto, si hoy en día las personas hacen un ejercicio mental, podrán determinar que hay muchos apellidos en posiciones del alto gobierno. Encontramos en Venezuela apellidos que se encuentran presentes en determinados sectores, en determinadas estructuras de poder. Eso obviamente que es corrupción política. El diccionario de la lengua española define al nepotismo como la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Y aquí vale la pena decir, o resulta oportuno decir, que ser familiar de un alto funcionario de gobierno pues no debe ser motivo de trauma o motivo de limitación para que esa persona ejerza sus derechos civiles o políticos. Pero sí, lo más conveniente, lo más lógico, es que esa persona aspire a cargos que sean por concurso. Obviamente, dando por descontado que esos concursos cuentan con jurados imparciales y objetivos. El diccionario de ciencias sociales también da una mirada a esta expresión de nepotismo y lo entiende como una forma de promoción del mando político para la provisión de empleos públicos. Es decir, hay funcionarios que son, y hay funcionarias o hay personas que son tan soberbias, tan dominantes, que en la medida en que van colocando sus piezas, sus fichas en la estructura de poder, sin ningún tipo de recato, dicen que son los que mandan en un gobierno o en un régimen político. Entonces ellos dicen que son los que tienen el poder y que todo debe girar en torno a ellos, no en lo que dice la ley, sino en lo que dice ellos. Y como no confían en nadie, porque no practican la transparencia, la rendición de cuentas, ni la honestidad, colocan allí personas que les son muy allegadas para que no se sepa mucho qué es lo que hacen. Y como en esa gestión o en esa actividad brilla la falta de control o supervisión, pues están tranquilos realizando esa antiética tarea de incrementar su poder en detrimento de quienes sí tienen méritos o capacidades para el ejercicio de esos cargos públicos. El nepotismo, además, transgrede el principio de moralidad pública. Eso es muy oportuno recordarlo. Toda sociedad tiene una moralidad pública. ¿Y en qué consiste? Bueno, que haya honestidad, que haya imparcialidad, que haya igualdad, que haya justicia. Entonces, ese nepotismo transgrede el principio de moralidad pública por el hecho de que no atiende a un criterio objetivo basado en el merecimiento y la capacidad para el cargo o empleo, sino que simplemente, como hemos venido diciendo, el cargo se otorga en virtud de relaciones de parentesco. No importa el grado de consanguinidad o afinidad que se tenga. Y en base a esos dos deleznables criterios, se nombran responsables de buena parte del poder público. Entonces, allí nuevamente se configura un uso desmedido del poder, lo que se traduce en un desprecio del principio de imparcialidad en la distribución del poder que inspira y sostiene a la democracia. Imagínense ustedes que es tal el avance del nepotismo que consume la columna vertebral del cuerpo estatal que está al servicio de los ciudadanos. Y obviamente, ¿qué pasa cuando una enfermedad consume la vértebra? El cuerpo se cae, ¿verdad? El cuerpo se arrastra. Entonces, algunas veces vemos cómo ante la falta de vértebras morales y de vértebras éticas, nosotros observamos que el funcionariado no se mantiene erguido, sino que pierde esa condición para caer bajo, para caer muy feo, en contra del principio de la moralidad pública. Entonces, la moral pública, que es muy importante para tener una sana administración, para que la administración o el poder cumpla los objetivos que prevé en beneficio de los ciudadanos, obliga a actuar con rectitud, con lealtad, con honestidad y transparencia. Una de las debilidades que hemos observado en todos estos años en el régimen dominante es que se perdieron esos valores, es que se perdieron esas virtudes, porque el funcionario público en buena medida debe ser virtuoso. La moral pública entonces exige un funcionario virtuoso, pero también busca asegurar la protección del patrimonio público de manera permanente en las actuaciones del poder público. La protección del patrimonio público, por lo que comentábamos en minutos anteriores, la hacienda pública, el patrimonio público, debe ser administrado con mucha virtud, porque es simplemente el paso temporal de una persona o de un grupo de personas por posiciones de poder, y ese patrimonio público no debe confundirse con el patrimonio de ninguno de ellos, ni mucho menos debe ser aprovechado por nadie en particular, sino que debe traducirse en obras, en bienes y en servicios, con el fin de lograr la mejor convivencia de una sociedad libre, digna y respetuosa, de una sociedad que considera a sus empleados como ciudadanos honestos, honrados, y que por lo tanto merecen su confianza y su credibilidad. Eso es muy importante, que los funcionarios también recuerden que cesarán en sus cargos y que tendrán ellos y sus familiares que seguir en sus lugares de origen o en otros lugares, y es necesario que hagan bien las cosas para que salgan con la frente en alto y después no vayan a ser recriminados o señalados porque no lo hicieron bien en el tiempo que estuvieron en la función pública. De igual manera, hay quienes sostienen que el nepotismo es una forma de clientelismo, solo diferenciado por un vínculo familiar. Es impresionante, por ejemplo, enterarse uno de que en un establecimiento público, de que en una organización administrativa, 50 contratos le fueron entregados a una misma persona, a un mismo familiar. Entonces, eso es catastrófico, eso es una hecatombe a la moralidad pública, porque un efecto colateral de la inmoralidad pública, que es lo contrario a la moralidad, es que se va creando impunidad. Entonces, muchas personas sin valores, sin principios, se acercan a determinados líderes o dirigentes políticos, ¿verdad?, para buscar obtener prebendas o beneficios indebidos. Entonces, al ser considerado el nepotismo como una variante del clientelismo político, ello hace que los políticos se aprovechen de ello y nombren a sus parientes, a sus familiares, a sus allegados en determinadas estructuras políticas para luego ir a posiciones de poder y controlar tanto el aparato de gobierno como el aparato del partido, y de esta manera van creando una red clientelar, no de personas que llegan al gobierno o llegan al partido a servir a los demás, sino simplemente a servirse del poder y de su relación, de su influencia con el gran líder o la gran líder político. Entonces, cuando acceden a un cargo público, prácticamente se hacen dueños del mismo, y solo quienes gozan de sus afectos o de su confianza son los que se benefician de la acción de los mismos, cuando en realidad debería ser todo ciudadano sin que existieran esa clase de diferenciaciones. El artículo 274 sobre este tema del clientelismo político nepótico y familiar estableció en el artículo 274 que el poder ciudadano tiene el deber de prevenir los actos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Desafortunadamente no tenemos conocimiento, informaciones en todos estos años de que el poder ciudadano de manera transparente haya informado a la sociedad venezolana, por ejemplo, de cuáles han sido los resultados de las distintas investigaciones que, de haberse realizado, hubiesen detectado la presencia en las distintas estructuras de poder de familiares, parientes y allegados a importantes personajes de la vida pública nacional. Y esto hay que decirlo. Entonces, tampoco hemos tenido conocimiento, como ordena la Constitución, que se haya publicado, difundido y enseñado el código de ética de las servidoras y los servidores públicos. De eso no sabemos nada. Son muy lamentables. Entonces, allí hay una deuda institucional del poder para con los ciudadanos. El artículo 15, de otra parte, de la ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, dijo, enseña, que el nombramiento, remoción o destitución de funcionarios o funcionarias no podrá estar determinado por afiliación u orientación política. Entonces, esta norma no se cumple. Nosotros vemos cómo se nombran por razones familiares o por razones ajenas a causas legales a ciertos personajes para que vayan a las estructuras de poder. Y al no cumplirse, se configura, por supuesto, un acto de corrupción. De otra parte, en el campo internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se publicó en el año 2003 y que fue ratificada por Venezuela en el año 2009 durante la presidencia del extinto presidente Chávez, establece que cada estado procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y prevenir el nepotismo. ¿Cómo se promueve la transparencia? Con una ley. Una de las deudas que tiene la institucionalidad socialista venezolana es que no se dictó esa ley de transparencia, ni menos se previnieron los conflictos de intereses. En este momento, recuerdo yo, por ejemplo, que en el año, si mal no estoy, 2019, hubo un escándalo en la mismísima Contraloría General de la República, que es parte del Poder Ciudadano, porque el entonces Contralor tenía en esa estructura del poder a 13 familiares de él. 13 familiares. Entonces, si quien está llamado a dar el ejemplo no desarrolla esa labor preventiva o no desarrolló esa labor preventiva, pues obviamente se crea un ambiente o se crea un ambiente de impunidad y se le hace fácil a otras personas para hacer lo mismo. Entonces, el nepotismo como forma de clientelismo, como hemos visto, es un acto políticamente corrupto. Toda vez, volvemos a repetir, que se realiza la concesión de esos cargos en función de la relación clientelar o de lazos de consanguinidad, porque lo que se busca es contar con la lealtad y confianza de ellos, pero no para desarrollar una labor imparcial, eficaz, eficiente. Por tanto, si lo que se busca es contar con la lealtad y confianza de esos allegados, allí hay una conducta antiética debido a que se deja de lado el deber ser y la imparcialidad. De otra parte, también el nepotismo propicia un conflicto de intereses entre el personal en general de una institución, porque ellos ven con impotencia y hasta con ira cómo los familiares de los jerarcas reciben toda clase de concesiones, reciben mayores ingresos, y ellos, que son los que son el personal operativo diario, pues no tienen esos beneficios. Entonces, el nepotismo puede dañar la reputación tanto de las instituciones como de las personas involucradas en esas prácticas, porque si hay un juez que está presente todos los días en las estructuras de poder son los funcionarios comunes y corrientes que evalúan la manera en que se dirige y en que ellos son tratados dentro de la organización. Las organizaciones que emplean el nepotismo son vistas entonces como menos transparentes, vale decir, su labor despierta muchas sospechas, se les considera poco éticas y poco capaces de llevar bienestar a la colectividad, lo que obviamente tiene a la larga un costo político. Y en eso es lamentable que las personas que incurren en esas irregularidades no valoran, no sopesan que están colocándole o que ya le colocaron clavos a la urna electoral de su respectiva asociación partidista, porque si trataste mal a las personas o realizaste actos indebidos valiéndose para ellos de sus familiares, eso generalmente será cobrado con el voto de desconfianza o con el rechazo en el momento que fuera a esas personas. Por eso se dice que esas actitudes dañan la imagen de las instituciones y de las mismas personas. El nombramiento de familiares podrá ser reputado entonces como un acto de corrupción en dos circunstancias. La primera, cuando es el alto jerarca, la alta personalidad, que nombra directamente a su familiar y lo coloca en una posición donde todos sabemos que allí hay bastante presupuesto, que hay bastantes intereses, y eso es innegable, es decir, la gente lee esa situación. O ese es en el primer caso. O en el segundo caso es cuando esa persona, por el poder que tiene, por la influencia que tiene, valga la redundancia, intercede, influye para que otra persona se lo nombre. Porque si no se lo nombra, la otra persona sale volando, pues, de ese cargo. Entonces, esas son dos situaciones propias de corrupción política. Podemos decir que el nepotismo y el amiguismo dañan la democracia, o el nepotismo y el amiguismo hacen resaltar un autoritarismo. En todo caso, tanto el nepotismo como el amiguismo son nefastos a cualquier sistema político, porque permiten a grupos y clanes capturar el Estado, vale decir, por ejemplo, el sector tributario es dominado por un apellido y ese importante sector de ingresos del país está capturado por una familia. Los autores observan que las leyes más duras no eliminan el problema, porque estas prácticas también son útiles para resolver necesidades, sí. Pero allí los políticos deben pensar, deben reflexionar a fondo que si no se elimina de manera razonable este problema del nepotismo y el amiguismo como formas de corrupción, la presencia de ellos en posiciones de poder también será efímera. Lo que les decía anteriormente, bueno, buscar un mecanismo donde los familiares, si aspiran, los familiares de los altos jerarcas, aspiran a ingresar a cualquier estructura de poder, sea por un concurso llevado a cabo por un jurado elegido de manera imparcial, justa, transparente, y que resista cualquier análisis, cualquier observación que se le haga. Allí no habría problema. Lo grave es cuando tú colocas a una persona que tiene parentesco contigo y es la que maneja el mayor presupuesto. Entonces allí, obviamente, la gente no es tonta, la gente saca sus propias conclusiones y observa que quien ejecuta ese más alto presupuesto es muy allegado o muy allegada a una persona que está en la cúspide del poder. Entonces, es importante, tenemos que volver a un país donde haya confianza, donde la ciudadanía esté tranquila en relación a los gobernantes que tiene y que sabe que quienes ocupan esas posiciones lo hacen justamente porque ganaron un concurso y no como ahora que a dedo se agregan familiares a posiciones claves de poder y donde de paso devengan los salarios más altos. Otra consecuencia de ese nepotismo no controlado, de ese nepotismo campante que cabalga a sus anchas por el espectro del poder público, crea otra consecuencia, es la creación de las llamadas oligarquías familiares. Esas oligarquías familiares se originan sobre todo en gobiernos de corte autoritario, donde se puede apreciar claramente cómo el poder político es ejercido por un grupo de pequeñas familias. Saquen ustedes, apreciados oyentes, la cuenta de los apellidos que en ese sentido dominan muchas estructuras de poder en Venezuela. Son especies de archipiélagos, ¿verdad? Un apellido por un lado, otro apellido por el otro. Bueno, todo eso ocurre porque es un gobierno autoritario y nuestro país no escapa de esa circunstancia en donde además prevalece el interés económico. Es decir, el Estado no es visto sustancialmente, principalmente como una estructura de poder para resolver las demandas sociales, sino que es visto muchas veces como una estructura con un marcado interés económico. Aquí tenemos que reflexionar profundamente sobre el rol del Estado en beneficio de la sociedad para corregir los actuales entuertos. Las oligarquías entonces dependen, como ya hemos visto, de las relaciones de sangre, pero también pueden depender de la riqueza, la religión o la hegemonía militar. Entonces, nosotros encontramos igualmente que en ese desenvolvimiento del poder intervienen factores religiosos y factores militares para fortalecerlo y hacerlo inexpugnable. Consecuencia negativa del nepotismo es que también afecta la acumulación de capital humano. Es decir, las universidades en Venezuela tienen un conjunto de carreras. Por ejemplo, hemos visto que hay una que se llama Estudios Políticos y de Gobierno. Entonces, allí se forman personas que quieren ir a la estructura de la administración pública para desempeñar al servicio del país esos cargos. Sin embargo, cuando el ingreso de ellos es prácticamente negado por operar ese nepotismo del cual hemos venido hablando, pues esa persona se desmotiva. Esa persona ya siente que los estudios que hizo, que el aporte que le quería realizar al país ya no se va a poder dar porque se mantienen privilegios, se mantienen decisiones en favor de familiares y allegados. Eso es lo que se llama afectar la acumulación de capital humano. Las universidades están formando expertos profesionales en el área del sector público y eso, pues, en el marco de un nepotismo muchas veces resulta estéril porque se les impide el acceso a esas posiciones, creándose así se desincentiva pues a las personas para que ingresen a ocupar esos cargos al percibir que dichas oportunidades se dan, se otorga basándose en conexiones familiares. Medidas para erradicar el nepotismo, bueno, el control de acceso a los poderes públicos. En eso la democracia debe trabajar, la democracia por venir debe trabajar en proteger los sistemas de verificación y de acceso a los poderes públicos. Igualmente, se debe garantizar el acceso en condiciones de igualdad. Igualmente, se debe invertir en la educación de los aspirantes a ingresar en el servicio activo del poder público, asegurar una formación previa. De la misma manera, la supervisión continuada y permanente, la formación permanente, para que el funcionario siempre tenga el incentivo de que en la carrera administrativa, en la carrera judicial, en la carrera militar, en la carrera diplomática, en fin, en la carrera donde incursione, va a tener medios como autorrealizarse como persona. Igualmente, se deben establecer mecanismos de supervisión y auditoría de los procesos de ingreso de personal. Muy importante, entonces, es que después se creen mecanismos legales y administrativos que chequeen todo lo que hicieron los jurados para permitir el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos. Y la última medida sería la de otorgar salarios y beneficios laborales suficientes. Si el funcionario tiene salarios y beneficios laborales suficientes, pues no se vende, no responde a intereses particulares y tiene una función imparcial. Bueno, este tema, como ustedes han podido apreciar, es un tema apasionante. Ya nos consumió exactamente 54 minutos y por esa circunstancia damos por concluido el programa de este día, que se lo dedicamos al nepotismo. Entonces, cordialmente invitados para el próximo lunes, muy agradecido por la atención y por la escucha de estas opiniones, y Dios mediante, nos escuchamos por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, en otro programa Demoliendo Café. Que tengan la mejor semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.